deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias un día más por estar ahí, por escuchar también en verano este SER Deportivos, de cualquiera de las formas en que podéis hacerlo, por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Ya nos conocéis, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, con Sonia Luz en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina, siempre como cracks de la técnica. El Atlético de Madrid ha confirmado el movimiento que de momento es el fichaje del verano en el fútbol español. A la espera de De Gea en el Real Madrid, comparándolo con Arda Turán y el Barça, el equipo del Cholo Simeone sella la llegada del delantero del Oporto, Jackson Martínez, por, atención, 37 millones de euros. Firmará Jackson Martínez por 4 temporadas, llegará el domingo, será presentado la próxima semana, y os añado yo que de ahí la prisa por la salida de Arda Turán hacia el Barcelona. Con el dinero del Barça, el Atlético ha pagado al Oporto por Jackson Martínez, y con el dinero del Atlético de Madrid por Jackson Martínez, el equipo portugués ha podido pujar más alto por la ficha de Iker Casillas. Por cierto, hablando de cantidades altas, un pastón acaba de pagar hace unos minutos el Bayern de Múnich por Arturo Vidal. Casi 40 millones de euros a la Juventus en una operación que se ha cerrado hace nada y que pone de nuevo patas arriba el fútbol continental. Así se mueven los euros en el fútbol español y en el fútbol europeo. Ahora analizamos la actualidad de los tres grandes, a los que, poniéndoles voz más allá de los fichajes, la verdad es que tienen sus protagonistas. Estarían así. En el Barça, último día de campaña antes de la jornada de reflexión de mañana, previa a las elecciones, anoche Bartomeu en el larguero, harto del asunto Messi, soltó esta sobre si el Paris Saint-Germain le preguntó por el argentino.
Sí, me lo preguntó este año en la eliminatoria de Champions. Me preguntaron, y les dije, ¿Berratti? Y dijo, no, tampoco, y pues esta no hablamos.
La encuesta...
pero son conversaciones que, digo yo, de pasillo, que no tienen ninguna importancia, simplemente que eso es algo que ocurre siempre cuando ves a un club contrario donde hay un jugador que te gusta, le preguntas, ¿qué, lo vendéis? Y no.
Pues nada, ocurrirá siempre. Y ocurre siempre que antes de las elecciones todos se ven ganadores. Casi los 4 candidatos tienen encuestas que les sitúan ganadores, o casi. Que en el caso de Benedito y Freixa, yo alucino. Pero bueno, luego nos va a contar Edu Polo. Estaremos en Barcelona, en Australia, con el Real Madrid. Y un pedazo de prota nos va a analizar la llegada de Jackson Martínez. Más o menos como Julen Lopetegui ha analizado así la llegada de Iker a su equipo, el Oporto.
Él acrecenta experiencia, personalidad. Es un jugador campeón. Nosotros estamos encantados de que esté en nuestro equipo. Que Iker tiene ganas de seguir compitiendo, tiene ganas de seguir aprendiendo, tiene esa humildad competitiva que siempre ha tenido, y nosotros estamos encantados de que sea así.
Pues yo creo que así todos felices. Hasta la presentación en agosto, como yo creo que el asunto Casillas está quedando largo, aquí paz y después gloria. En lo que no hay paz del todo es en el asunto Elche-Eibar. ¿Quién juega en primera? ¿Quién no? ¿Juegan los dos? Hasta ayer era el Eibar el que jugaba en primera división. Sin embargo, el Elche acaba de recibir una importantísima noticia que le abre una puerta, digamos, a la esperanza. ¿Qué han pasado hace unos minutos? Elche, Pepe Morago, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes a todos. La Audiencia Nacional ha concedido al Elche la cautelarísima. Es el primer paso para que el club ilicitano pudiera seguir en primera. El lunes a las 12 se va a realizar una vista previa entre las partes, es decir, la Liga Profesional, el Elche Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Eibar. El juez decidirá después si mantiene las medidas cautelares solicitadas por el Elche, que le devolverían su plaza en primera división, o si decide denegarla. Por tanto, a expensas de lo que ocurra el lunes, que será el día en el que se conozca definitivamente si el Elche puede volver a primera o no.
Día D para el Elche el lunes, aunque día importante hoy con lo que ha pasado. Bueno, día D para el Elche y para el fútbol español, porque nos podríamos encontrar, no sabemos si ante una liga con el Elche, con el Eibar, con el Elche y el Eibar, con 21 equipos. En fin, esperamos al lunes, pero lo contamos ya el jueves, que es importante. Gracias, Pepe. Un jueves de verano que lógicamente deja hueco para la actualidad de fichajes. Hoy suena Víctor Valdés para el Valencia. El Málaga ha confirmado la llegada de Kop, un delantero croata del Cagliari. El Getafe 2 de una tacada, tras presentar al portero McGeri, ha anunciado la llegada de Bernini, un central argentino del Southampton. Y el último rumor, insisto, vuelve a situar a Soldado en el Sevilla, aunque yo creo que es un deseo más de los agentes de mover al jugador que del equipo hispalense. Yo lo cuento por si acaso de nuevo. Os cuento también que Las Palmas han decidido renovar a Valerón con 40 años, que lo han anunciado el día que vuelven a entrenar. Los de la Unión Deportiva Las Palmas fueron los últimos en terminar de jugar para ascender a primera, y es lógico que tuvieran sus vacaciones. Las vacaciones que finalizan en la oficial con la Supercopa. Ya hay horas para los partidos Athletic-Barça, se jugarán los dos a las 10 de la noche, que en agosto es una buena hora, desde luego. Y buen partido hoy a las 9:45, las semifinales del Europeo Sub-19, jugamos contra Francia por un puesto en la final. Y un puesto fuera del fútbol también tiene la actualidad del día. Estamos pendientes del Tour con el etapón de los Pirineos, la etapa reina. Estaremos en Rusia con nuestro equipo de Copa Davis de tenis. Nos vamos a preocupar por los mundiales de natación. Y en baloncesto estamos a esta hora a la espera de que la asamblea del ACB confirme que las auditorías de Guipúzcoa y Fuenlabrada están correctas y los dos equipos pueden jugar la máxima categoría sin problemas. Precisamente eso es lo que queremos en Ser Deportivos. La máxima categoría. Los oyentes ya son de máxima categoría. A ver si el equipo lo logra también, empezando por su presentador. Las 3:15, vamos al lío ya mismo.
Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy, Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yondi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. Contrata ya Fusión Plus en tu tienda Movistar.
Maná en concierto. Gama Incendiada Tour. Oye, mi amor. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná.
Comenzamos el repaso del día hoy con el Atlético de Madrid. No todos los días un equipo confirma el fichaje de un jugador por 37 millonazos de euros. Eso ha comunicado el equipo del Cholo con Jackson Martínez, fichajón para la delantera rojiblanca. Tras Falcao, este es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. Con el Oporto, Jackson Martínez ha marcado 92 goles en 133 partidos. Así que de delantero a delantero. Kiko Narváez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo.
Con Jackson Martínez el Atlético ficha gol. ¿Y qué más ficha, Kiko?
Bueno, ficha yo creo que algo diferente a lo que tenía con Manchuki, ¿no? Tenemos que recordar, ya lo hemos dicho, el tema de Vieti cuando querían a TV, que la filosofía del Cholo, Paco Jo, quería cambiar y era buscar más la velocidad. Un equipo parecido a cuando estaba jugando con Diego Costa y el Guaje Villa, y no con Manchuki, que era jugar por dentro, llegar con los extremos, jugar en campo contrario. Ahora va a jugar con Jackson Martínez, quizá, y Vieto o Griezmann en la parte de arriba, buscando más la contra, jugando más en campo contrario, jugando menos en campo contrario y saliendo más por velocidad, porque es un futbolista que, a pesar de ser corpulento, va bien al espacio, va bien a la carrera, al físico, y es un futbolista que yo creo que se asemeja más a lo que quiere el Cholo esta temporada.
¿Es más un Falcao, es más un Diego Costa, es más un Kun, es más un Forlán, es una mezcla de alguno?
Es una mezcla, sí. Paco Jo, yo creo que es una mezcla, porque es un futbolista que va bien al remate cuando llega el equipo por banda, pero no es un futbolista como el Kun Agüero, por ejemplo, que tiene en el espacio reducido esos 5 metros potentísimos, ni Forlán, que tiene un disparo con ambas piernas. Es un jugador más completo y sobre todo con la filosofía y el esquema que quiere diseñar esta temporada el Cholo. Yo creo que es mucho mejor a lo que vimos con el croata, ¿no? Que estaba jugando muchos partidos a 60 metros del área contraria.
Kiko, Vieto, Jackson Martínez, Griezmann, ese tridente, ¿cuántos goles asegura? Sí, porque los Atléticos se pongan a soñar a las 3 y 18 minutos.
Hombre, lo normal y lógico sería, podríamos hablar entre 75 y 90 goles.
Madre de Dios.
Yo creo que si el equipo anda bien, Paco Jov, y después con la honestidad y el trabajo del niño, de Fernando Torres, como lo vimos la temporada pasada, y haciendo una buena pretemporada, esa temporada, yo creo que arriba el equipo está completo y hecho. Ahora tengo la duda de acertar sobre todo quién puede por delante de la defensa, porque me parece imprescindible que ahí el Atlético Madrid acierte.
Yo creo que queda un central, un medio centro y un lateral. ¿Cuadraría algo como Savic, Mota y Felipe Luis? Así, por poner tres nombres.
Sí, claro, ¿verdad? Que sí. Sobre todo el tema de Mota, porque hay gente que quiere buscar a alguien con mucha juventud en el centro del campo, pero el Cholo ya sabemos que en su día ya quería Tulalán, y quiere un futbolista experimentado, un futbolista que mantenga el equilibrio, un futbolista que no deje de guarnecir a la parte de atrás, y Mota es un especialista en jugar en ese sitio.
Leerle aquí contra líneas, ¿eh? Que habla de lo que quiere el Cholo Simeone. Si eso es lo que quiere, seguramente es lo que va a tener. ¡Un abrazo, Kiko!
Igualmente, Paco Jo.
Hasta luego. Completamos lo de los rojiblancos. ¿Alguna novedad en el entrenamiento de esta mañana, Carlos Muñoz?
Pues poco, por la verdad, Paco Jo. Hoy el entrenamiento de Atlético Madrid, madrugón y de los grandes. A las 8 menos cuarto de la mañana estaban ya 26 jugadores con sesiones de fuerza, agilidad, velocidad de balón. A media mañana han tenido sesión de gimnasio. Y más tarde, Coque, uno de los hombres importantes del conjunto rojiblanco, hablaba en sala de prensa sobre la reinvención del Atleti en cuanto a fichaje. Lo escuchamos.
Y bueno, siempre una realidad. Yo soy bastante importante y ya gente muy buena, y al final siempre hacemos buenos años, ¿no? Entonces, hay una base en el equipo que siempre sigue, y los que llegan, pues, a la final.
Esta tarde Paco Jo vuelta al trabajo a las 6:30 de la tarde, programado otro entrenamiento.
Eso en el Atlético de Madrid. Vamos ahora a Barcelona, a donde ha llegado uno de los días añorados este verano por el gran Edu Polo, el último día de campaña electoral antes de las elecciones del sábado. Mañana será jornada de reflexión, hoy multitud de actos, anoche Bartomeu en el Larguero. Resume como puedas, Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Voy a echar de menos la campaña electoral.
Sí,
voy
muchísimo, voy a tener ya.
Síndrome de Estocolmo, sí, a partir de mañana no sé qué voy a hacer con mi vida. Hoy última jornada, mañana día de reflexión y el sábado las elecciones. Hoy han coincidido de nuevo los cuatro candidatos en el Camp Nou, en el único punto, yo creo, en el que coinciden los cuatro. Han firmado un documento de 6 puntos, un compromiso con el país, en el que apoyan pues las iniciativas de la sociedad civil catalana, los problemas que tiene el deporte catalán, dan todo su apoyo a las acciones que se harán en Cataluña a favor del derecho a decidir, y también el club, gane quien gane, se adherirá a la hoja de ruta marcada por las entidades catalanas de cara al 27 de septiembre. Lo han explicado, como digo, los cuatro candidatos en lo único en lo que parece que se ponen de acuerdo.
Reafirmar el compromiso del Barça, como lo ha hecho en toda su historia, ese compromiso con el pueblo de Cataluña, que no impide, desde luego, tener, admirar, querer a tantos y tantos seguidores que tenemos en España, en el mundo, que quede claro.
Y confirma una vez más que el Barça siempre, como club catalán y catalanista, está con su país y seguirá los pasos de los catalanes desde antes, ahora y en el futuro.
Y es un compromiso, insisto, claro y explícito a favor del proceso y de los anhelos de libertad que está que están hoy presentes en la sociedad catalana.
Sabemos que la realidad que se está viviendo ahora mismo en Cataluña es una realidad trascendente y el Barça tiene que ser muy consciente de ello y apoyar todo lo que en definitiva resulte democráticamente de la voluntad del pueblo de Cataluña.
Hablaban por este orden Benedito, Bartomeu, Laporta y Freixa. Destacar también que Bartomeu, en una declaración hecha esta mañana a primera hora, ha dicho que Arda Turán podría ser cedido hasta el mes de enero, mientras no puede jugar por la sanción FIFA, pero le hemos preguntado a acabar este acto y yo creo que supongo que habrá hablado con Luis Enrique o con alguien del club, aunque no lo ha reconocido, y se ha desdicho. Ha dicho que si ya lo han hablado los técnicos y han tomado una decisión, porque tanto Luis Enrique como Arda han dicho que no, pues que será así y que él no había hablado con los técnicos. Oye, así que ha deshecho el lío.
Por cierto, con lo de Arda Turán, las cuentas del Barça cuadran, Edu.
Pues cuadran, pero de milagro. Ayer se lo preguntábamos en directo a Bartomeu en el Larguero, decía que había que separar de ese gasto de salario el gasto de las secciones. Lo hemos hecho. La UEFA, recordemos que el fair play financiero marca como máximo una masa salarial del 70% en cuanto al fútbol, y el Barça, con las últimas incorporaciones y con los variables del triplete, se queda en el 67,8%, es decir, está casi al límite, muy cerquita del límite ese, con lo cual tendría problemas graves y de cara a la próxima temporada deberá revisarlo. La deuda del club, además, según los datos facilitados por el propio Barça, ha pasado de 287 a 328, y para los que entienden de esto, el ratio de endeudamiento sube hasta el 3,2, cuando el límite que no podía superar era del 2,75. Desde dentro del club están muy muy preocupados por estos números, porque está, como digo, el Barça al límite.
Pues nada, al límite. Mañana, coincidiendo con la jornada de reflexión, vamos a reflexionar nosotros sobre lo que hemos visto en el último mes en la campaña del Barça, pero eso mañana. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Entre tanto, la reflexión nos lleva ahora a Melbourne con el Real Madrid. Hola, Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
A la espera de la rueda de prensa de mañana de Rafa Benítez, la verdad es que el día de hoy ha estado tranquilo, ¿no?
Sí, ha estado ya bastante tranquilo. De nuevo ha abierto Benítez otra vez la sesión de la mañana. Hemos estado de nuevo en la ciudad deportiva del Melbourne City y ahí hemos visto algo parecido a lo que vimos ayer. Es decir, a Rafa Benítez insistiendo mucho en los conceptos del 4-4-2, del 4-2-3-1. Hemos vuelto a ver el dueño de la banda izquierda, que es Cristiano Ronaldo. Así que parece que esas ideas son las fijas de momento para Rafa Benítez. Y a Bale le hemos visto alternar las posiciones entre ser delantero puro, por así decirlo, y ser enganche. Es verdad que hemos visto a Isco hacer maravillas, pero maravillas auténticas con el balón. Este tío no se cansa ni en pretemporada ni en verano, casi diría yo, y le hemos visto en esa posición también, la de media punta, sustituyendo a Bale. Así que sí, ha estado muy insistente en los movimientos. Y por cierto, la gente se va enchufando, ya pronto llega el primer partido de pretemporada y hoy hemos visto ya ciertos choques, ¿eh? Ha ido la gente ya bien al choque, al balón. Alguno que otro necesita un poquito de refres, un poquito de agua milagrosa, porque ha habido toquecitos entre unos y otros. Se nota que no es que venga la competición, pero sí que vienen los primeros partidos y la gente quiere estar ya en el primer once titular. Por cierto, sí, decías tú que mañana hay rueda de prensa. Sí, la previa al partido va a hablar Rafa Benítez después del entrenamiento, que a las 10:30 hora de aquí, cuando sea madrugada en España, tendrá lugar en el escenario del partido, que es un estadio de cricket, el de Melbourne, que tiene 100.000 espectadores. Y para mañana, Paco Jo, ya se han vendido 10.000 entradas para que la gente vea el entrenamiento. Yo, para la expectación que veo aquí, me parece mucho. Habrá que verlo mañana con nuestros propios ojos. $15 de aquí, de Australia, que son unos 10 euros aproximadamente. Evidentemente no es mucho y habían sacado solamente ese cupo para que se viera el entrenamiento, y nos cuenta la organización que están vendidas prácticamente todas para el partido contra la Roma. 100.000 espectadores, como te decía, a razón de 75 dólares australianos, unos 57, 58 euros en España. Hombre, no está mal. Yo ya te digo que por la afición al fútbol que veo aquí, me parece mucho, pero también me cuentan, por ejemplo, periodistas australianos, que en Melbourne City y otros equipos de fútbol de la ciudad pueden meter hasta 30, 40 mil, 50 mil espectadores normalmente en los partidos. Así que bueno, si hay tanta afición al soccer un poquito oculta, veremos si el sábado se sale a la luz.
Bueno, pues nada, mañana pasamos algodón por el entrenamiento, vemos cuánta gente va al entrenamiento, que 10.000 ya parecen bastantes, y ya vamos viendo qué tal va el partido. Además, mañana escuchamos protagonistas en sala de prensa, lo cual ya sí que es una novedad. Un abrazo, Mario.
Un abrazo, hasta mañana.
Por cierto, ha vuelto a hablar el presidente del Español, Joan Collet, lo ha hecho sobre Kiko Casillas, lógicamente, ha vuelto a decir que hay que valorar a su jugador mandando mensajes al Madrid.
El tema Kiko Casillas, y hace unos días que está todo igual, no hemos vuelto a hablar desde hace, pues no sé, igual 48 horas. Real Madrid sigue con su oferta de los 4 millones y nosotros seguimos pensando pues que es una oferta baja por lo que represente, por lo que vale el jugador.
Así que esto es una partida de ajedrez en la que ninguno de momento está moviendo pieza. Hablando de porteros, que no de ajedrez. Hola, Chimo Masmano, Valencia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Puede interesar Víctor Valdés al Valencia?
Sí, y tanto que le puede interesar, porque en el Valencia hace falta un portero. Eso lo tienen claro desde el 24 de mayo, desde el último partido de Liga en el que se lesionó gravemente y desgraciadamente Diego Alves, para muchos meses, con el cruzado roto. Hay que buscar un portero, lo han ido dejando, pero Nuno se ha cansado y quiere que le traigan cuanto antes un portero. Y están muy atentos a la figura de Víctor Valdés, que además hoy vuelve a ser protagonista de una refriega que ha tenido con Luis Van Gaal, uno diciendo en Estados Unidos que se negó a jugar con el equipo reserva de la temporada pasada y que ya no cuenta con Valdés, y el otro contestándole en Facebook con una foto y un interrogante, con una indirecta y un respect. Sí. Pues bien, con todo esto, lo que importa, que es contacto con representantes y con el propio futbolista, se ha producido en el Valencia, aunque de momento se considera que todavía está todo muy frío. Quieren esperar a ver si se resuelve la situación con el Manchester United, y le podría venir bien a Víctor Valdés para jugar al menos un año aquí en Valencia, si lo ha manifestado, porque le gustaría estar en la Eurocopa y le gustaría tener minutos, y eso casi lo tendría garantizado, porque a Alves se le espera para marzo o abril.
Pues nada, quedamos pendientes de lo que pueda pasar con el Valencia y Víctor Valdés. Gracias, Chimo, y estamos pendientes del primer amistoso de pretemporada de uno de los grandes, del Sevilla. Cuéntanos, Santi Ortega.
Hola, Paco Jo. Hola. A las 8:30 es el primer amistoso del Sevilla de esta pretemporada. Va a jugar frente al Lorca, el equipo que viene a hacer a Unai Emery como técnico allá en la temporada 2003-2004, y con algunas novedades por ausencias y por presencias. La ausencia de Ramí, Escudero, Cacuta y Tremolinas, que se ha lastimado esta mañana, no parece serio, pero estos cuatro no aparecen para el partido de hoy, posiblemente para el del próximo domingo, otro amistoso que va a jugar el Sevilla. Sí estén y van a aparecer en el once inicial, en Sonsi, Crondelli, Immobile, el italiano recién llegado, sí van a estar en el equipo que jugará esta tarde a las 8:30, como os cuento, con el Lorca. Por cierto, dos noticias del día: una, que con Oplianka parece ser que puede llegar mañana, que tiene los papeles y la autorización de su equipo, el Nipro, para aparecer ya por la concentración, o al menos pasar por Sevilla y marchar hacia la concentración con los compañeros, y que hoy ha visitado a Emery, su hermano Igor. Es una copia exacta de su hermano. Le lleva todos los datos de web y todos los datos de archivo que tiene el técnico, pero de hablar y de comentar cosas de su hermano, textual: yo no he ganado nada.
Pues nada, ya sabemos que si un día no lo puede dar la rueda de prensa a Unai Emery, la puede dar perfectamente su hermano. Y para terminar, una de fichajes aquí en Madrid, del Getafe, porque es raro que un periodista vaya a la presentación de un jugador y se encuentre Gavi Sánchez con que presentan otro por sorpresa. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Pues sí, presentación sorpresa esta mañana en Getafe. En principio se esperaba solo al portero Meijeri, que viene del Olympiacos griego y ha firmado por 3 temporadas, pero además el Getafe ha presentado al defensa central Bergini, que viene del Sunderland inglés, cedido con opción de compra. Y por otro defensa que está al caer, Velázquez, y otros jugadores del Atleti que pueden llegar al equipo de Fran Escriba, le hemos preguntado al director deportivo azulón, Toni Muñoz.
Bueno, Velázquez, estamos ahí hablando para que se incorpore cuanto antes, pero bueno, por un problema del Atlético de Madrid y de los centrales, pues está entrenando. La verdad que en ese sentido sabemos que entrena muy bien y vamos a intentar que esté.
Pues Velázquez llegará al Getafe, yo diría que con total seguridad. Como nosotros llegamos a las 3:30, 1 hora menos en Canarias, nos quedan 30 minutos más de ser deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Los que nos seguís ya sabéis de qué vamos a hablar. Nos vamos a ir a Francia a situar el etapón que vivimos en el Tour. Tercera etapa de montaña consecutiva en los Pirineos. En la primera Froome reventó la carrera. La segunda, que parecía más dura, fue, hombre, no de transición, pero no pasó gran cosa. Minuto y marcador de la etapa reina. Hola, Íñigo Martínez, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. El minuto nos dice que acaba de coronar la avanzadilla. Bueno, lo primero, está cayendo el diluvio universal de la línea meta. Además, granizo en estos momentos. Digo que acaba de coronar la avanzadilla el penúltimo puerto de la jornada. El Port de Lers es un puerto de primera categoría. Quedan todavía 48 kilómetros a meta. Se está formando una fuga de 10 unidades por delante, donde hay dos españoles, Gorka Izaguirre y el purito Joaquín Rodríguez. El pelotón que viene a 10 minutos y 13 segundos. Queda todavía por ascender el plató de Bel. Son 18 kilómetros de ascensión al 8%. Un auténtico coloso aquí en esta etapa reina de los Pirineos. La noticia es, de verdad, el diluvio universal que está cayendo ahora sobre la línea meta.
Oye, ¿y el frío a quién le viene mejor?
No hace frío, la verdad es que yo creo que a estas alturas a Alberto Contador le gusta el calor, siempre le ha gustado el calor, moverse en... Pero de verdad estamos rondando los 30 grados.
Ah, bueno.
La lluvia puede ser un peligro a la hora del descenso, sobre todo de ese puerto de primera categoría, el Port de Lens, que acaban de coronar. Pero bueno, no hace nada de frío, la verdad es que temperatura calurosa, ha bajado unos graditos con consecuencia de la lluvia. Es que es granizo lo que está cayendo, madre mía, en la nieve. ¿Cómo salimos de aquí?
Bueno, pues nada, saldréis con chichonera.
En piragua.
Si el granizo va más. Luego volvemos por Francia. Hasta ahora, Íñigo.
Ahora
os llevo más lejos, nada más y nada menos que hasta al ladito de Corea del Norte. Pues mañana a las 7 de la mañana, hora española, vamos con la fresca, arranca la eliminatoria de Copa Davis ante Rusia. Jugamos en Vladivostok, bien lejitos, en una eliminatoria que de ganar nos pondría en ascender a primera y de perder nos llevaría a tener que pelear por no descender a tercera. Ya tenemos sorteo, ¿qué tal nos ha ido? Así el orden de partido, Juan López, director de Punto Ser y Partido, un honor,
¿qué tal,
muy buenas?
Paco Jo, pues bien, dentro de lo poco que se puede decir en un sorteo, bien, porque debuta Tommy Robredo, que es el jugador con más experiencia de España. Es verdad que juega con Rublev, que es un poco el diamante en bruto que tiene Rusia, y bueno, es mejor que el primer punto, cuando hay más nervios, lo juegue el jugador que más empaque tiene, ¿no?
Bueno, desde luego que sí. Luego vamos con el análisis más profundo de la eliminatoria, pero antes, y con la hora que es en el extremo de Rusia, al lado de Corea, no vamos a hacer esperar al protagonista que nos escucha, que es el número uno de esa eliminatoria en el tenis español. Hola, Tommy Robredo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lleváis desde el martes allí en Vladivostok, así por curiosidad, Tommy, si se puede decir, ¿cómo es aquello?
Desde domingo llevamos allí.
Bueno, madre mía.
Pero la verdad es que no hemos visto mucho. Hemos estado todo el día entrenando, arriba y abajo. El hotel está a media hora de Itu, entonces, bueno, del estadio. Entonces, pues, estamos en la carretera, estamos ahí todo el día entrenando, volvemos a comer y a descansar, porque la verdad es que hemos hecho una semana muy buena de entreno.
También te digo, sin tener ni idea, no parece ser el sitio que uno elegiría para ir de vacaciones, ¿eh?
No creo, la verdad. Primera, que está muy lejos, y segundo, que, bueno, tampoco hemos visto de nada. Muchas cosas, ¿no? Ayer fuimos a cenar a la cena oficial, fuimos a media hora en coche, y bueno, sigue allí como un par de islas o esto, que parece que puede ser algún rincón así bonito, pero bueno, tampoco, nada que no tengamos en España.
Y fácil de llegar tampoco es, ¿verdad?
No, eso es bien seguro, bueno.
Bueno, una vez allí, primera preocupación, la pista está hecha como si fuera una pista para ser rápida. Según habéis entrenado, habéis dicho que no es para tanto. Sinceramente, tú que la has probado, de ti no fiamos. ¿Cómo es la pista, Tommy?
Bueno, la verdad es que la pista no es rápida, es como una goma de esas y pegadizas, y la pelota es una bola que es bastante blanda, ¿no? Incluso pues, un poco fofa. y hace que, bueno, que los puntos siempre tengas alguna opción de llegar a la siguiente bola. Y eso, pues bueno, por los jugadores que pegan plano, pues les puede ir bien porque fallan menos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nosotros llegaremos a más pelotas, les podemos hacer jugar cada vez una bola más. Yo creo que también esto pues nos puede ir bien.
Bien, lo segundo, el sorteo abres tú, nuestro número uno contra Rublev, que es el joven este que dicen que llega pegando fuerte, 194 del ATP. ¿Qué tal intuís vosotros el sorteo?
Bueno, sinceramente tampoco no...
Da igual, ¿no?
No cambian mucho, ¿no? Al final del día lo que es importante es intentar ganar los dos puntos. Teníamos claro, bueno, que estábamos que Rublev podía jugar, lo que nos comprende un poco es el otro individual, Kasparov, pero bueno... Ellos han preferido esto y, bueno, intentaremos dar el máximo para dar los puntos al equipo.
Oye, Tommy, ser el número uno en una eliminatoria de Copa Davis que nos abre de nuevo las puertas del cielo o nos abre las del infierno, ¿qué significa para ti?
Bueno, es un reto, una ilusión de estar aquí e intentar dar el máximo, ¿no? Llevo muchos años jugando a esto y al final lo que uno tiene que hacer es dar el máximo. Si sale bien, pues mucho mejor, y si sale mal, pues... Mirar por qué ha salido mal, ¿no? Pero bueno, ya te digo, estoy muy contento de todas las semanas de entrenos que he tenido. Llego lo mejor que puedo. Tampoco ha sido un año muy, muy bueno para mí en cuanto. Y nada, daremos el máximo que podamos. Así que cuando haces eso, tampoco se puede pedir más.
¿Qué tal, Tommy? Buenas noches. Una pregunta que te quería hacer. Hola. La última vez que jugaste Davis fue en la eliminatoria esta de Madrid, que jugamos con Ucrania, que casi no te dejaron jugar porque no pudiste jugar ni el dobles. Tenías la espinita clavada un poquito de jugar ahí, ¿no?
Bueno, la verdad que... A uno siempre le gusta, ¿no? Jugar por España, defender los colores y dar el máximo, ¿no? Pero bueno, en Madrid se dio así. El capitán en este momento prefirió que jugara Rafa y Velasco. Y así fue. Y yo estaba allí pues para ayudar en lo que podía. No me tocó y ahora pues estoy aquí que me ha tocado. Y nada, intentaremos aportar el máximo, ya te digo. Después de aquí, a ver lo que pasa.
Afortunadamente estamos hablando de una eliminatoria de Copa Davis como tal, tranquila, pasadas las aguas turbias que hemos tenido en el tenis español. Te tengo que preguntar, lo primero, ¿qué tal con Conchita Martínez como capitán del equipo de Davis?
Excepcional.
No puede ser más claro, ¿eh?
No, es que tampoco hace falta darle más vueltas, ¿no? Desde que ha entrado como capitana, bueno, perdón, desde antes de entrar como capitana, ya llamó a todos los jugadores, hizo lo que yo creo que hay que hacer, que es preguntar a los jugadores si tienen algún problema. Si no, todos creo que decimos lo mismo, que estábamos encantados. Y la verdad que yo esta semana estoy súper contento como me ha tratado, la manera que ha preparado los entrenos, cómo ha hablado con cada uno de los jugadores, consultando a ver qué es lo que nos gusta hacer en los torneos, para ver si podemos entrenar de esta manera. Ella pues aporta sus cosas y ya te digo, una sensación de equipo terrible y nada, felicitarla porque la verdad que queda gusto.
Oye, el que esté Conchita como capitana, escucharte a ti decir esto... Que sea mujer, que sea respetada, como es lógico, vamos, tira por tierra cualquier conspiración machista de la que se ha estado hablando en las últimas fechas, que es de lo que no queríamos hablar, pero que ha estado sobre la mesa todo el rato, ¿eh?
Bueno, es que creo que todas esas cosas hay que olvidarlas ya, ¿no? Ya hubo lo que hubo, al final las cosas van saliendo a la luz y lo que está claro es que estamos aquí, tenemos una capitana, en este caso es Conchita, todos los que estamos aquí estamos encantados, creo que los que no están aquí también están encantados porque estamos en constante comunicación por chat y todo. Y nada, felicitar al Consejo Superior de Deportes por el trabajo que ha hecho, porque creo que ha devuelto la paz al tenis.
Bueno, entonces lo cierro así. Los capítulos, Tommy, y esta es la última que te hago, que habéis vivido con Gala León y con Escañuela, ¿ha sido lo más triste en casi la última década en el tenis español, según tú?
Bueno, valorarlo vosotros. Yo creo que nosotros lo que hacemos es intentar dar el máximo individualmente el 99% del año, el otro 1% pues vamos a la Copa Davis cuando nos convocan y damos el máximo, y después están los espectadores, la gente que le gusta el tenis, los aficionados, los socios, que son los que tienen que ver estas cosas, ¿no? Pero yo como socio creo que no ha sido una visión muy buena del tenis.
No, yo tengo desde fuera también esa impresión, pero una cosa es la impresión que tengo un periodista y otra cosa es la impresión que tengo un tenista importante, que es el que yo creo que un periodista debe preguntar. Vuelvo a la Copa Davis, que sinceramente es algo de lo que nos ocupa y en lo que tenemos que centrarnos. Puestos a preocuparte, ¿hay algo que a un día de debutar, Tommy, te preocupe, especialmente de los rusos, de Vladivostok, de la pista, de Rusia, del tenis, de la grada, yo qué sé, de todo, en del frío, si es que hace frío en Vladivostok?
No, lo que me preocupa es descansar bien hoy y mañana pues entrenar, bueno, jugar como he estado entrenando estos días. Si consigo hacer esto, la verdad que estaré contento. Ganaré o perderé, pero me quedaré con una sensación muy buena. Pues ya le digo, el lunes llegué, tenía unas sensaciones y a día de hoy tengo otras totalmente diferentes, ¿no? Así que la verdad que ha sido una semana muy positiva para mí y ojalá que mañana el resultado pues lo traiga.
La última mía. ¿Cuánto de importante es para nuestro tenis, Tommy, volver al grupo mundial en la Copa Davis?
Bueno, al mejor equipo del mundo, yo creo que siempre tiene que estar en el mejor lugar del mundo, ¿no? Y obviamente volver arriba creo que es una obligación por parte de los jugadores y creo que todos nos hemos responsabilizado de esto y yo creo que volveremos a estar arriba bien pronto. No sé si aquí o el año que viene, pero bueno, ya te digo, todos los jugadores estamos unidos y eso es lo más importante.
La última ya, Tommy. ¿Qué sabes de Rublev? Porque lo vimos en el Godó, que le ganó a Verdasco, sabemos que es el mejor jugador junior del planeta seguramente. ¿Has visto vídeos? ¿Qué conoces de él? Porque es un jugador que pega muy duro, ¿no?
Pues mira, ahora mismo estábamos con Conchita viendo unos vídeos.
Vaya, ya lo siento.
Y no, ya hemos acabado. Vale. Estamos allá a punto de cenar, o sea, estaba todo planeado ya para ver vídeos, hablar con vosotros y después ir a la cena. Y nada, hemos estado viendo cuatro cosas y nada, yo creo que es un jugador que, como habéis dicho, no es joven, le pega muy muy fuerte, no tiene pues ningún miedo a nada y esto pues a veces hace que sean muy peligrosos, ¿no? Pero bueno, también hay que estar ahí, usar la experiencia que tengo yo y bueno, en los puntos importantes de hacer que dude, ¿no? Y ya veremos cómo empieza el partido. Si empiezo ganando yo, pues puede ser una cosa, si empieza ganando él, pues puede ser otra y si va igualado, pues será otra, ¿no? Entonces hay que hacerla que mejor nos venga.
Pues Tommy, que dude primero, que palme después y que felicitemos a España por estar luchando por el ascenso al Grupo Mundial de Copa Davis, ¿vale?
Muy bien, así lo intentaremos.
Un abrazo muy grande.
Venga, otro.
Hasta luego. Pues en directo desde Vladivostok, Tommy Robredo. Así para terminar, Juan, impresiones antes de empezar la eliminatoria de Copa Davis, lo más peligroso de los rusos, en lo que nos tengamos que centrar.
El problema de los rusos es que es como si jugasen con un equipo sub-21. Juegan con dos chicos que son dos diamantes en bruto, dos chicos que juegan muy bien, que vienen del 95 y del 97 y bueno, son partidos, no tienen experiencia, cinco sets casi, en principio la eliminatoria, pues bueno, el nervio lo tienen que sentir ellos.
¿Tú crees que pasamos? ¿Qué es lo más importante? ¿Es decir, que ganamos a los rusos?
Deberíamos pasar, pero no va a ser fácil, ¿eh?
Vale, bueno, me quedo con eso. Si se sufre, se disfruta más, dicen, aunque yo soy partidario de sufrir lo justo. Ya iremos contando cómo va la eliminatoria. Gracias, Juan.
Adame.
Mañana a las 7 de la mañana empieza la eliminatoria. Ojalá a la hora de ese ser deportivo estemos hablando ya de un 2-0 para España en el marcador. Tenis, ciclismo, para que no nos falte de nada en la página polideportiva. Un apunte de natación. Estamos a poco más de una semana del arranque de los mundiales de Kazán. A la espera de lo que pueda decir hoy Mireia Belmonte en Barcelona con su participación, que la participación es dudosa de Mireia Belmonte, aunque yo creo que al final lo que va a hacer es nadar menos pruebas por los problemas que tiene en el hombro. Hoy nuestra segunda baza de medallas en esos mundiales está con un compañero de la cadena SER tras la presentación de uno de sus campus en Madrid. Hola, Javier Hernández, muy buenas, cuéntanos.
Buenas tardes, Paco Jo, estoy aquí con Melanie Costa. Hola Melanie, te quería preguntar, ¿es para ti un punto extra los logros de los nacionales de cara al Mundial de Kazán?
Por una parte sí, porque me da alegría y me da pues fuerza para seguir hacia adelante, pero no me da confianza porque una vez en el Mundial va a ser totalmente diferente, van a estar las mejores y evidentemente ahora ellas saben de lo que soy capaz y no voy a partir de escondida.
Bueno, se habla mucho de Mireia, si va a llegar, no va a llegar, ¿tú qué piensas?
Ni idea, yo prefiero no opinar porque como no sé nada, yo prefiero mirar mis lesiones y yo sé que estoy bien.
Y ya, sé que estás nerviosa de cara a Kazán, que lo has dicho en rueda de prensa, pero el año que viene es año olímpico, ¿qué tienes en mente?
Pues tengo en mente darlo todo durante todo el año, desde septiembre que voy a empezar ya directamente con pesas, con cardio, con entrenamientos de agua. Voy a ir al máximo porque quiero llegar lejos en los Juegos.
¿Crees que va a ser el punto álgido de tu carrera?
En los últimos Juegos me quedé a un puesto fuera de la final dos veces y no quiero que vuelva a pasar, o sea que para empezar mi mira va a ser llegar a una final y una vez allí ya luchar por lo que sea.
Pues hasta aquí las palabras de Melanie Costa, la que ha sido la mejor nadadora en los campeonatos nacionales disputados hace unos días y por el momento la mejor baza de cara al Mundial de Kazán a falta de Mireia Belmonte, que no sabemos si se recuperará de su lesión y llegará a tiempo.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Esta tarde hay una rueda de prensa de Mireia Belmonte en Barcelona. Gracias, Javier. Seguramente ahí nos va a acabar sacando de dudas. Muy de piscina, llegamos a las 4 menos cuarto de la tarde. Eso lo que viene a significar es que nos quedan 15 minutos para seguir haciendo deporte juntos. Así que contamos con vosotros hasta las 4 en punto.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Es este sábado, la Script tiene una misión.
Este es un asunto de seguridad nacional.
Una misión secreta para conocer al verdadero rey de este país.
Bueno, usted no sabe con quién ha topado.
Bueno, claro que lo sé. Con el gamberro Juanma Bajo Ulloa, que estrena comedia. Una comedia loca con Carra Elejalde y Manuel Manquiña. Son dos espías a los que vamos a ayudar para que Arturo Valls, el rey gitano, llegue al trono de la taquilla española.
Aquí mi socio no es precisamente muy partidario. No lo saben ustedes, es separatista.
Pues como nosotras, que también somos separatistas. ¡Viva la Script independiente!
Claro que lo sabíamos, hombre. Precisamente estábamos buscando un perfil similar.
Pues ya está, aceptamos la misión, que empieza este sábado a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, en la Script Operación Marbella, porque nos vamos a Marbella a celebrar los premios Platino.
Estás loca.
Descárgate este programa a través de la aplicación de la cadena SER y en cadenaser.com.
¿Cómo está jarreando en la línea de meta del Tour de Francia? Bueno, jarreando, es que está cayendo granizo del tamaño de garbanzos. Tercera etapa de Pirineos. No, no, vamos, Íñigo, es que lo estoy viendo por la tele y de verdad me estoy asustando. No salgáis ahora, ni se os ocurra.
Ni ahora ni luego, me parece.
Madre,
está blanco el suelo, O sea, sí, sí. Las zonas de hierbas absolutamente blancas, son bolas de verdad, de granizo. Se han formado en unos lugares auténticas piscinas y en otro, pues una especie de, como de torrentes. Es tremendo el diluvio que está cayendo en la línea de meta. Es, bueno, yo no sé si he visto alguna vez alguna cosa así durante tanto tiempo, además.
Bueno, es Plateau de Bel, es decir, que es un puerto de categoría especial. Todo esto lo va a hacer incluso bastante más complicado en la ascensión, ¿no?
Sí, mucho más complicado, lógicamente, porque es muy molesta la lluvia. Y luego, repito, aunque no hace frío, pues el agua provoca que se mojen los mayos, que se mojen los ciclistas y que baje la temperatura del cuerpo. Y alguno le puede afectar. Sopla incluso un viento también. Mira, está entrando ahora la caravana publicitaria. No echan absolutamente nada. Suelen echar miles y miles de regalitos cada vez que llegan. Nada, pasan de largo porque aquí no se puede ni estar. Te cuento muy rápidamente. Continúa la fuga. Te iba a decir que estaba formando una de 10, pero los dos hombres que marchaban por delante con unos segunditos, Kwiatkowski, el campeón del mundo en Ponferrada, y Valmarque, bueno, pues aventajan al resto de hombres que intentaban echarles el guante en 54 segundos. Luego el pelotón, con todos los grandes favoritos, viene bastante en retrasado. Han conseguido limar diferencia. Están ahora a 10 minutos y medio. Están descendiendo. Les está lloviendo también a ellos, no con la intensidad menos, que lo hacen en la línea meta. Sí, mucho menos. Pero ojo, el terreno puede estar peligroso también cuando estén descendiendo, como lo están haciendo ahora ese Port de l'Est, que es un puerto de primera categoría. Todavía quedan 37 para la meta, la mitad es de ascensión a Plateau de Bel.
Están bajando con precauciones, lógicamente, los ciclistas, porque la carretera está mojada, pero no está lloviendo en el descenso de ese puerto lo que está cayendo en Plateau de Bel, que de verdad, que es que yo he visto granizo del tamaño de garbanzos. O sea, que es que la cosa se va a poner muy, muy dura si en el momento de la ascensión los ciclistas tienen que sufrir aquello. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Muy buenas, Paco Jo, ¿qué tal?
Tú, refúgiate, ¿eh?
Yo estoy intentando buscar una carpa aquí para esperar a los corredores.
Más allá del granizo, ¿cómo es la subida de Plateau de Bel?
Bueno, es, como decía ayer Anselmo en el larguero, es larga, pero dura.
Sí, bueno, claro.
Es realmente dura porque para mí es la jornada reina de esta etapa pirenaica. Luego habrá que subir al Pedue, pero ya serán los Alpes. Pero aquí en los Pirineos a mí me parece la mejor etapa, porque Plateau de Bel es una subida larga, con porcentajes duros. Es bastante regular. Los corredores que vayan mal les va a costar llegar con el tiempo de los mejores, pero es que además llevan tres puertos de primera ya en las piernas. Es una etapa larga, 195 kilómetros, y entre el calor que han tenido al principio, 34-35 grados, y la lluvia que se van a encontrar aquí, y unos 14 o 15 menos, yo creo que lo acusan seguro.
Bueno, hoy tenemos en la pedalada un español con apellido de primer ministro francés.
Sí, Rafa Valls, es corredor del Lampre y corre su sexto Tour de Francia.
Hola, soy Rafa Valls y este es mi cuarto Tour.
¿Quién fue el último español en ganar una etapa del Tour, antes de Purito?
Valverde.
¿Sabes a qué le llaman en Bilbao la gabarra?
No.
Me parece que se va a hacer eterno.
En Utrecht se ha proyectado el parking de bicis más grande del mundo. ¿Sabes cuántas bicis caben en ese parking?
Ni idea.
¿Cuántas dirías?
Miles, no sé.
Que no tenemos una sola inteligencia, que tenemos 8.
¿Qué holandés recuerdas que ha ganado el Tour de Francia?
¿Holandés que ha ganado el Tour de Francia? Ninguno, ¿no?
Parece que hay alguno más.
¿Sabes en qué provincia está Llanes?
En Asturias.
¿Cuántos españoles habéis tomado la salida en Utrecht?
15.
¿Dónde nació el exciclista español Julio Jiménez?
No lo sé.
Es su vivienda particular.
¿Quién fue el podium del Tour de Francia 2013, hace dos años?
Hace dos años. Froome. Purito tercero, el segundo no lo recuerdo ahora.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Mira, llamaba para darle mucho ánimo a, al colombiano este.
¿Conoces el apodo del ex ciclista José Manuel Fuente?
No.
¿Y sabes quién es Manuel Esteban Manolete?
No.
Este ya directamente dice que no. Yo te voy a decir una cosa, Vidal, las entrevistas quedan muy bien, pero los complementos de Escorial quedan de escándalo.
No, no, eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor de ese es el secreto de la pidalada.
Al margen de la carrera me quedan dos nombres propios más, que son los de Basso, que Íñigo, nos llegan buenas noticias de Italia, eso es excelente, ¿eh?
Sí, eso es muy bueno, le han operado y parece que va todo muy bien, ¿eh?
Le han dado la alta ya en el hospital.
Sí, sí, y ya está en casa, viendo desde su salón el Tour de Francia, nos alegramos por él, es un campeonísimo, claro que sí.
Y he leído que esta mañana ha habido control antidopaje para Froome a las 6:30 a.m, ¿puede ser?
Sí, lo suelo ver siempre, ¿eh?
¿A las 6:30?
Sí, hoy ha trascendido Paco Jo porque él lo cuenta por la mañana en una entrevista con la televisión francesa, la línea de salida. Pero lo que llaman los vampiros, pueden visitar a los ciclistas desde esa hora y hasta las 11:30 p.m, me parece que es. Y todos los días hay controles, ¿eh? Todos los días. Lo que pasa es que hay 198 corredores y no todos los controles trascienden. Pero se presentan en el hotel, pues eso, en torno a las 7:00 a.m. y hacen un control de sangre. En el caso de hoy le ha tocado a Froome y además lo ha contado en la salida, por eso es noticia.
No, hombre, se supone que a las 7:00 a.m. no se van a aparecer los vampiros antes de que se despierten, pero...
Son 4 horas antes de que se tome la salida, más o menos, en la etapa de hoy. Yo, para mí es peor, yo he visto controles coincidiendo con equipos en los hoteles, que a veces coincidimos, yo he visto un desplazamiento de 400 y pico kilómetros después de una etapa de montaña, sí. Los autobuses con los corredores llegaron a las 11:10 p.m, después de 6 horas de que concluyese la etapa, y al llegar al hotel a 3 corredores de ese equipo, que era el Lampre en ese caso, le hicieron un control antidoping.
Bueno, yo creo que los controles hay que hacerlos, pero hay que ser un poquito responsable a la hora de elegir las horas, no jorobarle el descanso a los ciclistas que bastante paliza llevan en el cuerpo. Insisto, se puede luchar contra el dopaje y está excelente que se haga, pero teniendo también un poquito de sentido común. O eso me parece a mí. Es de sentido común luego escuchar el final de etapa, ¿eh? A partir de... Hoy no voy a preguntar quién va a ganar. Lo voy a dejar para que lo hagáis ahí al principio.
Ayer acertó Anselmo, fíjate.
¿Eh? Que... ¿Y tú también, no, Edu?
No, yo el día anterior.
No. Ah, que fue el día anterior. Si es que
siempre acierta.
De verdad, es que no sabes, ¿eh? No, hay que apuntarlo.
Empezamos a las 4 y 5 a través de las ondas medias, dispositivos móviles...
Y a través de la web. Efectivamente. Y luego conectamos con los oyentes de la ventana. Y si tenemos la suerte de que no se corte, que no se va a cortar estando Cabrera a los mandos técnicos. ¡Un abrazo!
¡Hasta luego!
8:58. Me queda tiempo para un tema más, porque esta mañana en el circuito del Jarama ha tenido lugar una curiosa iniciativa. A los de SEAT se les ha ocurrido que personas invidentes puedan disfrutar de conducir en el Jarama. Bajo el término de conducir una ilusión, esta mañana en el Jarama un montón de gente se lo ha pasado bomba. Entre ellos Carlos Peralta, que ha sido compañero que ha estado. Hola Carlos, cuéntanos, muy buenas tardes.
Hola Paco, la verdad es que se han portado bastante bien los de la 11, SEAT
bastante
y RACE.
Bien, se han portado muy bien.
Se han portado de forma excepcional.
Ese es el término.
La verdad es que ha sido un gustazo para mí estar por ahí. Y bueno, yo he tenido también la oportunidad de conducir. Pero vamos, la base, los importantes sean las personas ciegas que han conducido algunos por primera vez. En su vida un coche, habían conducido cars, algunos hasta habían conducido avionetas. Y bueno, la cosa se ha ido un poco de madre y algunos hasta se picaban con las velocidades.
¿Sí?
Ha habido personas que han llegado a conducir a 140, teniendo en cuenta que yo he pasado 60 de milagro.
Hay que decir que tú has conducido también con los ojos vendados de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, yo tampoco podía ver, ahí estaba un poco la gracia del asunto.
Bueno, la gracia, a mí si me ponen eso, no llego a 60 ni a 20, pero bueno.
Bueno, la verdad es que los copilotos eran bastante profesionales y te digo yo que tú también te hubieses fiado de ellos.
Hombre, yo de los copilotos seguro, de que no me fío de mí con los ojos cerrados conduciendo, pero bueno.
Y bueno, también tenemos a un protagonista que le hemos traído hoy, ha estado conmigo básicamente todo el día, hasta se ha atrevido un poco a hacerme de periodista, se llama Alberto Callejo.
Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. Muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, lo de aguantar a Carlos es mucho más difícil que conducir en el Jarama aún siendo invidente.
No, no te creas, ¿eh? No sé quién me ha aguantado más, si yo a él o él a mí. No, hemos estado un ten con ten ahí.
Alberto, ¿cómo ha sido?
No sé, es una experiencia ahí. Tú piensas que nunca has podido conducir, ¿no? Yo había podido conducir cars y tal, pero, joder, está en un circuito que te dejen coger un coche que el piloto no tiene ni freno ni acelerador y te diga, no, tú el volante a las 12, hay 5, hay 10, hay cuarto.
¡Ostras!
Menos 5, tal. Es una pasada.
Alberto, y siendo invidente, ¿no da un poco de miedo el conducir un coche en un circuito, aunque tengas un tío súper profesional al lado que te va diciendo 12 y 5, 12 y 10, 1 y 25?
No, 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 nosotros nos tenemos que fiar de nuestros guías, sea esto, sea el esquí, sea el fútbol, vamos, bicicleta, podemos hacer de todo. Entonces, esto es una prueba más y una diversión, y gracias al SEAT y al RASE y al Consejo de la ONCE, ha sido genial.
Dime qué has sentido, ¿cómo te lo has pasado?
Pues es que es súper bien, es una sensación, es que hay las curvas, tú vas ahí y tú dices, joder, que este tío me va a sacar, porque tú te dicen, hay cuarto, ¿no? Y tú giras ahí y dices, no, no, que yo creo que yo veo un poco, y entonces yo creo que no voy a entrar en la curva, o que tengo más espacio, o que tengo que girar más el volante, ¿sabes? Es una sensación curiosa, curiosa.
Oye, ¿tú has conducido cars? ¿Qué diferencia has notado con lo de hoy? ¿Hay mucha diferencia entre conducir un car y conducir un coche para un invidente?
No sé si has conducido alguna vez en un circuito. Es que
no.
Nosotros nos guiamos también por la sensación. La carretera, al tener peraltaje, te lleva hacia un lado, hacia el otro, pues toca el piano. En un coche es una sensación diferente. Y vas mucho más rápido en un coche, hombre, por favor.
No, no, ya, claro, normal. O sea, que mola más un coche. Yo te veo tan, tan ilusionado con ese timbre de voz que vamos.
Hombre, claro que está muy bien, pero claro, no podemos poner en riesgo a las demás personas.
Hombre, claro, es evidente. A ver, Carlos, ¿qué querías contarme?
Te quería comentar, Alberto, tú que eres, me han dicho que eres el culo inquieto del consejo, si has podido repetir al final.
Sí, sí, al final sí, al final me han dejado.
Ah, te han dejado.
Al final me han dejado, me han dejado.
Y también te quiero comentar, Paco Jo, que es fisioterapeuta en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, y bueno, a mí me ha hecho un arreglo perfecto. O sea, yo sé que tú tienes problemas de espalda, podías coger el teléfono, ¿eh?
Bueno, no, esta mañana está en el traumatólogo, así que ahora mismo le digo a Sonia Luz.
Ah, llama, Paco Jo, esto hay que arreglarlo.
No, pues...
Carlos aquí estaba diciendo, mi jefe tiene un problema y tal, hay que arreglarlo.
Yo no soy jefe de nadie, ya te lo digo, pero vamos, que problemas sí que tengo, ¿eh?
A mí me ha dejado nuevo él, ¿eh?
Esto sí que es nuevo. Vais a escuchar a los dos, al que habla aquí en el estudio y al que habla por teléfono conduciendo en el Jarama.
Bien. Freno, pie derecho, el izquierdo, le vamos a olvidar siempre. Ahí, voy a arrancar. Pisa el freno. Vale, tenemos el coche en marcha, ¿eh, Alberto?
Vale.
Ahí vas, clavado. Vas cogiendo el tacto del acelerador.
Sí.
¿Eh? Ahí, recuérdate que el pie izquierdo, olvidado, ¿eh? Siempre vale. Utilizas el derecho.
El izquierdo, soy cojo.
Eso es, cuando yo te diga, frenamos o aceleramos. A las 12, fantástico, menos 5. A las 12. Eso es, ya hemos salido de la curva esa. Ahora vamos a hacer una de esas. Menos 5, frena un poco. Y 10.
Venga, que Paco José va a reír un rato luego. A ciegas ya, Carlos.
Y ahora me vas a girar a menos 5 cuando yo te diga, ¿vale? Dame menos 5. Un poquitín más, Carlos. Ponlo recto, Carlos. Vale, dame menos 5.
A mí me dicen que me vaya a las 12 menos 5 y me vengo aquí al estudio a escuchar hora 12, porque desde luego si me dicen que tengo que poner un coche a las 12 menos 5, lo estrello casi seguro. Bueno, casi seguro no. Seguro. O sea, fijo, con los ojos cerrados. Así que...
Tienes un valiente ahí.
No, sí que... Tengo un valiente aquí a la izquierda, pero tengo un crack ahí al otro lado del teléfono que ha disfrutado hoy con una iniciativa estupenda y preciosa. Oye, Alberto, que ha sido un placer y que nos alegramos mucho de que lo hayáis pasado también en el Jarama, ¿eh?
Y yo también, muchas gracias.
Ahora le das el teléfono a Sonia, ¿eh? Ya hablaremos tú y yo. Un abrazo.
Hasta luego. Venga, un abrazo, tío.
La verdad, chulísima la iniciativa. Y lo poco que nos resta de programa también. Nos queda poco, pero va a ser interesante. Recta final de este deportivo, minutos finales, y en realidad minuto y medio para todo aquello que resta por conocer del deporte y que tú que estás ahí necesitas saber hasta ahora. Labor de Sonia Luz. Tú dirás, Sonia.
Bueno, pues vamos a empezar por un asunto que ya está confirmado: el fichaje de Giovanni dos Santos por Los Ángeles Galaxy, con 4 años y medio de contrato. Se ha hecho pública la suma que ha ofrecido al jugador, pero 7 millones de dólares es la cantidad que se está manejando. Bueno, pues todavía más va a cobrar Robinho en su nueva aventura futbolística. Se va a China, al Guangzhou Evergrande, a las órdenes de Luis Felipe Scolari. El Santos lo ha tenido que dejar marchar porque 12 millones de euros al año, hay pocos equipos que lo puedan pagar. Y una bastante curiosa, ya sabes que ayer estuvimos pendientes del amistoso del Rayo Vallecano contra el Hertha de Berlín, que ganó 1-0. Bueno, pues la crónica del partido ha tenido bastante más eco por asuntos fuera de lo deportivo. Y es que en un momento del encuentro, el portero del equipo alemán se queja al árbitro de los aficionados que tiene detrás de la portería. El árbitro se acerca a la portería a ver qué están haciendo los aficionados rayistas y se da cuenta de un olor un poco extraño. Bueno, pues estaban fumando cannabis y eso estaba molestando bastante al guardameta Kraft. Evidentemente les acabaron echando de la grada. Y una muy rápida, otra enhorabuena para Stephen Curry, que esta madrugada ha recibido dos premios más, el de mejor jugador de la NBA y el de deportista masculino del año en Estados Unidos. Después del anillo de la NBA, no hay quien se ponga por delante de Curry.
Pues nada, con un crack cerramos el programa. Y con las próximas citas con los cracks del deporte en la SER, os dejamos. Volvemos a partir de las 8:30 en Hora 25 Deportes con Ángel Rubiano y a las 12 en El Larguero y con Aitor Gómez. Un placer. Hasta mañana. Adiós.